Lucha contra reloj para enfriar los tres reactores de la central nuclear de Fukushima. El nuevo accidente en la central dejó al menos 11 heridos. Las autoridades aseguran que la explosión de hidrógeno no dañó el recipiente primario del reactor. El sistema de refrigeración del reactor 2 ha dejado de funcionar y se ha enfriado con agua de mar. El reactor 3 es el único de la central que utiliza una mezcla de combustible de plutonio. El ministro de Industria francés no descarta que termine dándose un desastre nuclear en Japón. Pero además hay una nueva alerta por tsunami para la zona del Pacífico. Estos son algunos de los titulares que se pueden leer en este momento si uno recorre los sitios de internet a propósito de esta catástrofe que desde el viernes tiene a buena parte del mundo pendiente. Vamos a ocuparnos después, claro, de temas nacionales en la tertulia, pero yo no quería empezar sin consultarles a ustedes sus impresiones desde acá. ¿Quién empieza?
Sí, yo estoy un poco sorprendido por la repercusión de todo este problema en Japón. Pero al revés de las cosas usuales que he estado viendo, en los últimos días, me parece que los medios le han dado poca bola.
¿Ah, sí?
A este terremoto.
Sí, Marcelo decía ayer, mandando un correo electrónico, que si hoy dedicábamos toda la tertulia a este tema, a él no le parecía mal.
No, sí, hoy, por ejemplo, cuando bajé y vi las tapas de los kioscos, ni un diario uruguayo le da al terremoto en Japón. Para mí va a seguir siendo la principal noticia internacional del mundo por las próximas semanas, o sea,
¿por qué? A ver.
Primero por el contexto en el que se da, ¿no? Creo que desde fines del año pasado, o tal vez desde mediados, en medio de una crisis económica internacional fuertísima, se han dado algunas catástrofes ambientales. Yo recuerdo ahora, sobre todo la del Golfo de México. Después se dieron acontecimientos importantísimos como el de Wikileaks, que tuvo coletazos como las revueltas árabes o las revoluciones árabes. Se está formando todo un contexto internacional como para que haya cambios muy importantes. O sea, el terremoto no solo tiene consecuencias nacionales en China, sino en Japón, sino en toda la región. Yo creo que en este momento China se va a consolidar como potencia regional y como potencia mundial, porque Estados Unidos no va a ser un nuevo plan Marshall. Me parece que el país que va a salir a asistir urgente va a ser China, y se va a consolidar como potencia mundial o en paralelo a Estados Unidos.
No sé, yo ayer compartía la idea, pero me parecía un poquito exagerado en la medida en que tenemos suficientemente poca información. Creo que hoy de mañana, lo decía yo a Emiliano antes de entrar, el haber conseguido una entrevista con este uruguayo del barrio sur, de origen judío, que está casado con una japonesa y que vive en la ciudad de Sendai, realmente nos dio una visión mucho más impactante, porque da la dimensión inclusive de lo que es lo que uno llama la dependencia tecnológica.
¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esa entrevista?
A mí lo que más me llamó la atención es cuando él contó que en realidad desde la madrugada del viernes en que se desató el terremoto, en el caso de él, porque él dice que el tsunami no tuvo conciencia, a pesar de que estaba en esa ciudad cuyo aeropuerto fue, el barro entró hasta las mangas de los aviones de carga de pasajeros. Él decía, fue tan impresionante, dice que una computadora en mi escritorio voló por el aire, dice, pero una computadora que pesa. Entonces, que enterarnos que en realidad hasta la tarde de ayer, digamos, este señor estuvo 2 días y medio con su señora en su casa, sin saber qué había pasado en la ciudad de 1 millón de habitantes, sabía que había destrucción y qué sé yo, pero no tenía otra referencia, no tener teléfono celular, no tener conexión de internet y durante las primeras horas no tener energía eléctrica. Es algo que, digamos, nosotros se da por descontado que lo tenemos y lo aprovechamos, cada uno en la medida de sus intereses, pero esto es brutal, ¿eh? Tenemos una dependencia absoluta. Ahora, claro, nosotros desde aquí teníamos mucha información y yo tengo prendida acá Al Jazeera, que transmite desde Japón, y Emiliano me recomendó el canal de la televisión japonesa y la televisión japonesa decidió transmitir en inglés, en un sistema que ya lo vi como es decir, los locutores están hablando en japonés y hay una traductora simultánea, una intérprete, o sea que podemos, pero si no tenemos energía eléctrica y no hay redes, estamos fritos.
De todos modos, la comunicación es asombrosamente veloz. Justamente un hincha de Defensor que está conectado por correo electrónico con una barra comentó el viernes que había desaparecido este señor que entrevistaron hoy de mañana, amigo de él, este vive en Israel, Rubén Friedman, incluso ha sido corresponsal del Espectador en alguna otra ocasión. Estaba preocupado precisamente porque decía, tiene 1000 mensajes en el muro de Facebook y no los responde. Uh-huh. Y el que respondió diciendo que estaba bien el señor fue el cónsul uruguayo, que puso un mensaje en ese muro de Facebook, apenas pudo tomar contacto con este señor y que le dijo que estaba toda la familia bien. Es decir, una cosa es quedarse sin electricidad y sin ningún medio de comunicación, y otra es que apenas se restablecen, parecería que toda la distancia y los miles de kilómetros que hay en el mundo desaparecen instantáneamente. Hoy yo me sorprendía justamente de escuchar este señor, de quien había oído o había leído hablando por la radio. Me parece extraordinario. De todos modos, creo que la información tiene otra faceta. A mí me llamó mucho la atención la cobertura que se hizo de las primeras horas, las primeras incluso 48 horas, si querés, del terremoto, con decenas de imágenes desérticas. Casi no había gente en las imágenes que se veían, y a veces se veía gente, pero no se veían testimonios, no se veían situaciones particulares, sufrimiento. Creo que eso fue muy diferente durante un buen rato a los testimonios que vimos sobre otras situaciones análogas, como la catástrofe en Haití o el terremoto en Chile. Rápidamente los medios de comunicación estaban en el lugar de la catástrofe, estaban entrevistando gente, estaban mostrando la situación. A mí me llamó la atención, incluso me pareció que es una actitud japonesa, no sé si una medida de gobierno estrictamente o simplemente una cuestión cultural japonesa, de que no nos llenaron de imágenes, de testimonios personales y de tragedias individuales, sino de panorámicas de esa situación tremenda del temblor o del maremoto.
Muy temprano en la madrugada del viernes, cuando nosotros llegamos acá a la radio sobre las 5:30, o sea, estábamos hablando de una hora y algo después de ocurrido el terremoto, ya estaban disponibles esas tomas aéreas provenientes de helicópteros o de aviones que llegaron a registrar el momento en que el tsunami se comía una ciudad, se llevaba por delante todo esas imágenes que seguramente ustedes vieron. Ha sido una tragedia muy mediática esta, pero tengo la impresión de que justamente el hecho de que esas imágenes iniciales hayan sido a la distancia no permitió que nos hiciéramos una idea del impacto de este fenómeno en la vida cotidiana y en los seres humanos y en su vida, muerte, salud, heridos, desgarros familiares. Tengo la impresión de que ese enfoque lo vamos a ir armando, ese rompecabezas recién lo estamos empezando a armar ahora, ¿no?
Sí, de cualquier manera, una de las cosas que yo ayer mirando en internet, algunas de las imágenes que hay en YouTube, que hay muchísimas, me llamó la atención una previa, que es cuando anuncian que va a llegar el maremoto. A mí me gusta decirle maremoto porque en mi época era maremoto, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, y lo que me llama la atención es, unos 11 minutos más o menos tiene el tiempo entre que avisan que puede llegar y llega efectivamente, y cómo reacciona rápidamente la ciudad, es decir, cómo de alguna manera son ciudades que están y personas que están tan preparadas a este tipo de fenómenos físicos que me parece que esto mismo hubiera ocurrido en otro país, en otra civilización, en otro nivel de desarrollo económico y mental, y probablemente el destrozo hubiera sido claramente mayor. Y basta pensar que el fenómeno de Haití fue mucho más chico en términos
y fue igual al de Chile,
pero sin embargo la destrucción y sobre todo lo peor es el tiempo en que demora la sociedad en recuperar el ya mísero nivel de vida que tenía, como fue el caso de Haití, siguen ahora tratando de recuperar. Yo creo que por supuesto que uno no puede ser tan frío de decir, bueno, esto en términos relativos es menor que lo de otro, porque fue una cosa terrible. Pero me parece que Japón es una sociedad muy fuerte y seguramente esto lo va a poder reponer. De cualquier manera, detrás de todo este análisis tan frío, parecería ser que hay una cosa que es increíble. Cuando uno ve esas imágenes, que un tren desaparece por el efecto del agua, o uno veía los barcos.
Un barco de 150 metros de eslora en el medio de una calle.
En medio de una calle, cuando uno ve esa imagen que es terrible, que parecería ser la tormenta perfecta, que el barco está tratando de remar esa ola y no puede, y detrás de eso hay gente que está muriendo, realmente es terrible. Y uno, la única cosa que uno le espera, es decir, hay dos reflexiones, es hay cosas que no se pueden prevenir y evitar, y que poco es el ser humano ante esas cosas, y lo otro es el fenómeno tecnológico, decía Connie, y el fenómeno nuclear que está detrás de todo eso, ¿no? Es decir, si en esos países es razón, bueno, no tiene otra alternativa energética, pero el riesgo que tiene en esas regiones, ¿no? Yo creo que falta, va a dar muchísimo para hablar de este tema, seguramente.
Sí, el problema de las centrales atómicas en Japón está alimentando un debate desde el propio viernes a propósito de esa decisión que tenemos pendiente en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Claro. Pegó derecho en esa polémica,
sí,
¿no?
Sí, sin duda. Que en Uruguay, digo, obviamente, aún sin el efecto de la Tierra, está el efecto humano, que podría llegar a ser tan peligroso como lo...
De todos modos, mero.
Sí, de todos modos, la humanidad nunca va a estar suficientemente preparada para lo que vendrá. Es decir... Lo que vendrá siempre será mayor en el largo plazo, porque el tamaño del desastre posible es inconmensurable. Ahora, yo escuchaba a los técnicos hablando sobre la situación de las centrales nucleares y dónde estuvo la falla. Escuché una opinión que decía, bueno, las centrales están construidas de forma antisísmica correcta y resistieron el sismo sin mayores problemas, pero el sistema de enfriamiento no estaba adecuadamente preparado para el maremoto, justamente. No para el temblor de la Tierra, que no les creó ningún problema, sino la entrada masiva de agua a esa velocidad y en esa cantidad hizo que dejara de funcionar, que quedara sin alimentación directamente el sistema de enfriamiento. No estaban preparados los japoneses, que son los que están más preparados para todo lo que pueda pasar, ¿no? En la humanidad son están arriba del todo. Entonces, en definitiva, yo creo que también hay que meterse eso en la cabeza, ¿no? En el planeta Tierra han pasado desastres colosales, descomunales, ha habido extinciones masivas, la humanidad vive un periodo de relativa calma, pero en definitiva, el desastre que puede ocurrir, el potencial desastre siempre será mayor y nunca vamos a estar totalmente preparados.
Yo veo que las dimensiones de la tragedia todavía no quedan muy claras por varias razones. Una, por la idiosincrasia. Si hay un pueblo con idiosincrasia bien nítida, ese japonés, no muestra el sufrimiento hacia el exterior. También yo veo, así como he visto muchas reacciones de hastío frente a la difusión mediática de la tragedia, que me parece que no está sobrevalorada. También veo como elogios muy desmedidos a la resiliencia de los japoneses, que llega en algunos casos como a un elogio de la alienación. Los japoneses siguieron trabajando. Los japoneses ahora van a reconstruir el país, la bolsa de Tokio no cerró. Vamos, no se sabe todavía si va a llegar a haber más de 10.000 muertos en un lugar donde los reactores están bien, los edificios están bien, está todo preparado para un terremoto. Puede haber ya como 10.000 muertos. También me parece que vale la pena destacar cómo el modelo energético de la revolución industrial, el predominante de la revolución industrial, es insostenible, y esto ya está dejando claro. O sea, el cambio climático no provoca los tsunamis ni los terremotos, pero agrava las consecuencias. Una cosa es un tsunami, un maremoto, olas de esta altura, con calentamiento climático, con elevamiento de los mares, y otro es sin. Y también los reactores nucleares, que con todas las precauciones se ve que no son sólidos. Vamos, me parece que la humanidad viene muy equivocada y llegó la hora de cambiar.
No, ¿cambiar para qué?
¿Cuál es la alternativa? No, una de las preguntas interesantes a plantear en el caso de Japón es cuál es la alternativa.
No,
¿cuál es la alternativa a las centrales?
No tiene mucha energía energética.
No, pero además, en definitiva, aquí las consecuencias son del desastre natural. Acá yo creo que eso es una confusión de foco. El enemigo es la naturaleza.
Sí, sí,
que
sí.
Quede claro. El peligro es la naturaleza, no el ser humano. El ser
le
humano siempre
nosotros.
Tendrá una forma imperfecta de enfrentar ese peligro, siempre dejará algún resquicio. Es lo que estoy tratando de decir. No existe la solución a este problema. Existen perfeccionamientos posibles, existen mejoras, y yo lo que digo, intuyo, es que los japoneses son los que más han perfeccionado todo esto y aún así no lo van a lograr. Los tsunamis, los terremotos son los que producen el calentamiento global, no al contrario, ¿no? Porque tampoco está probado que sea la humanidad la que produzca el calentamiento global.
Digo, realmente lo que hoy, digamos, por supuesto que esto es pasto para los ecologistas elementales, ¿está? De aquí seguramente van a salir argumentos que van a ganar espacio y tiempo por los próximos años con el tema del repudio a la energía nuclear. Uh-huh. Yo creo que es un debate que la humanidad tiene que seguir dando, y yo quiero recordarles que, digamos, quien ha tenido la suerte de andar por el Egeo puede saber, por ejemplo, que en el año 2300 antes de Cristo, es decir, hace nada más que 4300 años, hubo una explosión de un volcán en lo que ahora es lo que queda de la isla de Santorini, ¿tá? Que provocó una ola que llegó a 400 kilómetros en la costa de africana y se llevó puesto, pasó por Creta y ola de 60 metros. O sea que los fenómenos de la naturaleza son mucho más que lo que nos imaginamos esta obra de este pequeño ser pensante en el conjunto de la humanidad. De modo que, qué sé yo, habrá que tendrán esto, será un aprendizaje y seguramente los japoneses lo harán, pero porque claro, las centrales nucleares necesitan mucho. Quien ha visto centrales nucleares recordará que no tiran humo, lo que tiran es vapor. En general, las que conocemos, estas son cúbicas, las que conocemos tienen unos hornos para alargar los humos, que son ¿cómo se llama?
Bueno, rectangular, es como caja de zapatos.
Son
como unos conos.
Exactamente, dos conos invertidos, pero tiene un nombre eso, ¿no? Emiliano, que supo estudiar ingeniería.
Hiperboloides de revolución.
Pero la verdad es que sí, evidentemente, además está contra el mar. Tiene, si uno mira en Google Earth en las instalaciones de Fukushima, esta central número uno, está clarísimo que tiene toda una serie de muelles y cosas para tener agua en abundancia para el sistema. Ahora, si le pasó la ola por arriba, puede haber producido toda esta cantidad de cosas que ha producido, ¿no?
Vamos a volver sobre este tema en especial dentro de un rato a las 10, consultando a expertos en centrales de energía atómica para que respondan, creo que buena parte de las preguntas que están arriba de la mesa.